En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues sí, amigas y amigos, es él. Es nuestro hombre de la filosofía. También conocido como señor pastor... Maese Vico. Hombre ávido de actualidad, de información, no escapa al acontecimiento que hoy nos trae a la aldea del Rocío. Y desde la perspectiva antropológica de la filosofía, el análisis de la romería de la Virgen del Rocío, que es sin duda una de las mayores expresiones de religiosidad popular en España, pues se centraría en comprender este fenómeno como una manifestación cultural y social, arraigada en condiciones culturales, históricas y económicas, más que en una dimensión puramente espiritual o trascendental. ¿Cómo lo ve esto la filosofía, maese?
Pues a lo mejor la gente se sorprende, pero le quiero comentar a la gente que estando yo como una puber canéfora, o sea, como un joven imberbe en la Facultad de Filosofía, en aquel momento el decano de la facultad, no diré su nombre, porque a José Luis López López no le gustaría que dijera su nombre, todos los años, llegando al Rocío, él se iba al Rocío y él decía, estoy haciendo un estudio antropológico, filosófico, sobre el Rocío. Y todos decíamos, aro.
Pero era verdad.
Pero era verdad, porque era un gran filósofo, es un gran filósofo, y bueno, pues se acercaba mucho a esto. Y es que a lo mejor la gente se sorprende, pero la filosofía, desde una rama que es la antropología filosófica, que suele ser de corte materialista, les voy a explicar. Materialista significa que va buscando evidencias fácticas, o sea, que va buscando lo palpable, lo que se puede medir, lo que se puede entender y pesar. No en este caso lo espiritual, que eso queda para otro plano, como ya en su día estuvimos hablando, Pepe, de la hierofanía. O sea que sí. No, nunca hemos echado para atrás las situaciones, solo que hoy, bueno, pues hoy vamos a hacer un pequeño análisis un poquito más profundo y en este nivel de la antropología, o sea, la ciencia que estudia al humano porque es humano. Y nos encontramos que esta famosísima romería del Rocío, que reúne a cientos y miles de peregrinos, pues cumple ciertas pautas de esta antropología materialista. Por ejemplo, cumple una clarísima función social y de cohesión comunitaria. Y esto la gente dirá, pues claro, sí, sí, está claro, pero hay que analizarlo, hay que verlo, hay que darnos cuenta de que en el Rocío lo que tenemos es una sociedad completa. Una sociedad completa, organizada, jerarquizada, muy bien estructurada. Tú estabas hablando de todas las hermandades de los pueblos que van a ir, que van cumpliendo con una disciplina muy férrea, pero que en el fondo no es más que una réplica de lo que es la vida en sociedad. La vida en sociedad es una vida formada por municipios, por ciudades, por pueblos, por barrios, por calles, que todos cumplen una serie de funciones. Por lo tanto, esta función social es muy interesante porque implica la aceptación de que las sociedades están funcionando de manera jerárquica, o sea, hay alguien que manda, en este caso seguro, yo soy muy lego en las cuestiones del Rocío, pero para eso te tengo ahí, Pepe. Estoy seguro
sí,
que
tu pregunta.
Estoy seguro que ahí habrá una especie de supercapataz que todo lo mande y que todo lo ve, o una junta de ellos que serán los que organicen toda la estructura de la romería, ¿verdad?
Claro, es que si no, no sería posible.
Además, complejísima.
Es que toda sociedad es complejísima y toda sociedad necesita esa organización jerárquica y necesita una serie de estructuras que refuercen los roles de cada miembro de la sociedad. Y cuando hablamos de roles, ¿qué? Bueno, pues estamos hablando de ahí debe haber gente que mantenga el orden, ahí tiene que haber gente que esté limpiando, ahí hay gente que esté ordenando la entrada y la salida, ahí hay... Todo eso, en el fondo, es una especie de pequeña representación de cómo es una sociedad ideal y de cómo nos gusta que funcione. Por eso cuando ocurren cosas en la romería...
Estás retratando, Vico, y disculpa que te interrumpa, sí, sí. Estás retratando ahora mismo la estampa que veo desde la terraza. Por ejemplo... ahora mismo hay personas, rocilleros de a pie, que están entrando y saliendo de la iglesia, de la ermita, para ver a la Virgen. Esto es algo que le gusta mucho. Yo esta mañana, esta misma mañana, he ido muy tempranito a ver a la Virgen, cuando ya no, cuando no hay gente todavía, y se está muy bien. Pero al tiempo que está ocurriendo esto, que ya hay un transcurrir de personas que entran y salen de la ermita, otros que están desayunando, tomando algo, comprando en las tiendas que hay por aquí por el Rocío, porque también hay tiendas por aquí para llevarte tu recuerdo a casa, hay otras personas que están trabajando. Por ejemplo, montando el sistema de vallado que protege ahora la entrada de las hermandades cuando hagan sus distintas presentaciones. Hay otras personas que están trabajando en el montaje del escenario de la misa pontifical que va a tener lugar mañana y llevan trabajando desde muy temprano. Hay otras personas que están trabajando, por ejemplo, los medios de comunicación que están montando sus distintos dispositivos, grúas, cámaras, cables, etcétera, para la retransmisión de esta presentación de las hermandades. Hay servicios de seguridad como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía, que están organizando ya sus distintos dispositivos para velar por la seguridad de la gente.
Servicios sanitarios. Dispositivos
también, servicios sanitarios, ambulancias y UBIMóvil que se están colocando ya en distintos sitios. O sea, que fíjate todo lo que se está moviendo aquí en torno a una jornada del Rocío.
Y todo funciona bien. Y todo está en su sitio. Y todo está en su sitio. Y todo da esa sensación a la gente que está participando que todo está bajo control, que es un espacio de seguridad, que es un espacio donde va a poder divertirse, donde va a poder pasarlo bien, donde va a poder sentir ese fervor religioso. O sea, es un sitio donde la gente se está acercando porque en el fondo, y ahí seguimos desarrollando esta visión filosófica, hay, según si leemos a un autor llamado, perdónenme por el nombre en esta mañana, pero se llama Feuerbach. Si leemos a Feuerbach, que es un antropólogo filosófico materialista muy famoso.
En realidad, cualquier hora es buena para Feuerbach.
Está claro, siempre tenemos que acercarnos a leer un libro de Feuerbach.
Pero bueno, estamos, os pasa a los dos.
Estamos hablando del antropólogo filósofo materialista Feuerbach, o sea, Ana Carvajal.
Filosofía.
Yo no sé qué estarás pensando tú.
De verdad.
La realidad es que él decía que, o podemos leer entre líneas, no de él exactamente, pero sí leyendo su obra, que la devoción a la Virgen de Rocío también es una proyección de las necesidades humanas ante una figura simbólica. Lo voy a explicar porque lo que he dicho previamente y lo que vamos a desarrollar encaja muy bien. La Virgen de Rocío, la Blanca Paloma, es un icono, es un símbolo. Muchísima gente lo tiene colgado en el pecho. Hay gente que lo tiene de llavero. Hay gente que lo tiene en el coche colgando del espejo retrovisor. Representa ciertos ideales que son los ideales de protección, de maternidad y además de comunidad, que responde a unas carencias emocionales de todo el mundo. Todo el mundo quiere sentirse protegido, por eso la gente le reza a la Virgen, la gente le hace promesa. Esto es muy importante entenderlo, porque si seguimos desarrollando, nos dice Feuerbach, también en todas estas representaciones religiosas, en todas estas situaciones donde se ponen en común al ser humano consigo mismo y se pone a prueba, hay un sentimiento de evasión. Y esto lo vas a ver, o lo debes de estar viendo constantemente, en un contexto como en el que estamos actualmente, de desigualdad social, de cierta incertidumbre económica, política. Esta romería ofrece una vía de escape temporal, son unos días nada más, donde los peregrinos, bueno, pues proyectan sus deseos de estar seguros, de estar a gusto, de estar disfrutando con su gente, de trascender delante de la Virgen. ¿Qué es trascender? Pues ir un poquito más allá de uno mismo, esas imágenes que vemos de los almonteños acercando a sus hijos, a la imagen, a este icono de protección para que proteja a sus hijos, ¿no? Este acto, también decía Feuerbach, hay que tener cuidado porque se puede interpretar también como una especie de forma de alienación, o sea, de suspender la razón, que en el fondo la evasión es una suspensión de la razón, ya que de alguna manera pues desvía la atención de los problemas reales de la vida cotidiana, pero que esto es necesario, que es necesario también desconectar, que es necesario también decir, oye, es que un mundo mejor puede ser posible, y si es este mundo pequeñito en Almonte, donde todo está funcionando, donde yo tengo este espacio de seguridad, donde me lo voy a pasar bien, voy a encontrar a mi gente, pues esto es bueno, Pepe, esto es bueno. De hecho,
Ya
lo creo, vas a decir, ¿verdad?
Sí, claro.
Que te lo estás pasando de lujo. Bueno, y vamos a ir cerrando con algo muy importante para mí, como filósofo de la ética, que es el ritual de catarsis. Y ahora la gente dice, ¿qué es esto?
¿Eso qué
es? ¿Esto qué es?
Pues es importante.
Bueno, la catarsis es un término griego que significa liberación. Y la catarsis nunca suele ser individual, la catarsis es colectiva. O sea, estamos viendo el Mundial de España en Sudáfrica, llega Iniesta y mete el gol, y todos los españoles que estábamos en nuestra casa, además viendo el partido con otro, porque verlo solo es muy triste, ¿eh, Pepe? De repente saltamos, empezamos a gritar, locos de alegría, y nos sentimos liberados, nos sentimos que nos han quitado un peso y nos están haciendo volar. Bueno, pues una romería está llena de rituales de este tipo. Los cantos de la salve, el salto de la reja, el recorrido de las carretas, el famoso paso del quema. Todos estos, todas estas cosas que el romero está esperando hacer año con año, estos son mecanismos catárquicos, mecanismos de liberación precisamente hacia esa evasión, hacia ese ir a un sitio de seguridad que estoy deseando, pero que sobre todo permite ir liberando tensiones y realmente lo que hace es reforzar una conexión emocional con toda la gente que va. Tanto que dentro de 9 meses habrá un montón de niños y niñas, y a las niñas las llamarán Rocío y a los niños, no sé, Borja. Pero esto es algo que sucede y todo el mundo lo sabe. Verán, para ir cerrando un poquito desde la antropología filosófica, la Virgen, la Romería de la Virgen de Rocío es un evento cultural excesivamente complejo que emerge, eso sí, de condiciones materiales, las hemos descrito, cosas físicas que están pasando, que emerge de una historia propia de nuestra Andalucía, que funciona todo como un mecanismo que permite unirnos, porque seas del pueblo que seas, si te encuentras con un rociero, inmediatamente ahí tienes algo en común para hablar, para sentarte. Es también eso, una proyección simbólica, Pepe. ¿Cuántas vírgenes de Rocío no vemos diariamente sin darnos cuenta en el cuello, en los coches, en un montón de sitios de gente que se une a ese símbolo? Y en algunos casos, bueno, pues una perpetuación también del cómo queremos vivir, de las estructuras sociales que tenemos en esta tierra, Pepe.
¿Has visto el cohetazo, no?
Lo he escuchado.
Ha llegado, ¿no? Ha llegado.
Me ha llegado perfectamente, en todo lo alto,
Pero ha sido como conclusión claro, a tu remate.
Termino y me hace... ¡pum! Pero hay más conclusiones. Vamos a ver.
Venga.
Hay una cosa que la gente tiene que entender. Que a pesar de todo lo que yo he dicho, al final el romero, el que está allí, pues lo va a vivir con un fervor espiritual magnífico. A pesar de todos estos análisis filosóficos, la gente va a rezar, a llorar, a cantar, a pasárselo bien y a disfrutarlo. Porque en el fondo, dentro de todo esto, también es nuestra propia idiosincrasia. La idiosincrasia de Andalucía, la idiosincrasia de estar con los demás pasándolo bien. Así que si como filósofo tú me preguntases, Pepe, Vico, a ver, ¿tú le ves futuro a esto de la romería? ¿De la Virgen
Vico,
del Rocío?
¿Tú le ves futuro a la romería de la Virgen del Rocío?
Pues yo te digo que tenemos Rocío para un rato, Pepe.
Hombre, yo no se me ocurriría hacer esa pregunta. O sea, te la hago porque está en el guión, tú me la pones y yo te la hago, yo soy obediente. Pero a día de hoy no se me ocurriría. Porque yo creo que hay muchas cosas que trascienden, y tú lo has explicado muy bien, que trascienden a la propia religiosidad popular, a la propia fe cristiana. Porque hablamos de... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de lo sagrado?
Sí, claro, de la hierofanía, la aparición de lo sagrado en el mundo profano.
Esta mañana hablábamos con Julio Mayo, con un historiador que ha motivado que se haga una investigación arqueológica que habla de los orígenes de esta aldea cuando era un puerto comercial en la Edad Media. Y en los orígenes, remontándote a los orígenes, la primera piedra que se monta, se dice que la primera, o se cree que la primera piedra que se levanta aquí en la ermita, en donde está ahora la ermita del Rocío, es musulmana. Hay mucho que tiene que ver con la cultura, con la fe en otras cosas, con el costumbrismo de nuestra manera de ver las cosas y, por supuesto, la religiosidad popular, que hacen pensar que a día de hoy, o sea, esto no tiene fecha de caducidad, querido mío.
Pepe, te voy a decir una cosa más. Si solo fuera una manifestación religiosa, si el Rocío fuera solo religiosidad pura y dura, no habría durado ni tendría la proyección que tiene. porque necesita mucho más. Necesita de un enraice en nuestra cultura, en nuestras formas de entender la vida, en lo que nos gusta a los andaluces y a cualquier ser humano, pero a nosotros más, porque tenemos las condiciones que otros no tienen, que esto en Finlandia no lo tienen, ¿vale? O sea, el hecho de poder estar en la calle en un mes de junio, todos juntos, disfrutando, pasando un río, pasando ciertas necesidades, empujando una carroza, y después que haya otra carreta que esté llena de jamones y de vino, y que lo pasemos, eso es, como yo te digo, como decía Feuerbach, algo que va, que trasciende de lo religioso, y por eso se asegura la supervivencia. Si solo fuese ir a una iglesia, rezar y volvernos, esto se habría acabado hace mucho tiempo.
Bueno, es que eso no es una romería, claro, eso es otra cosa.
Claro, claro.
Eso es otra cosa.
Yo que soy un rociero prestado, porque no he sido rociero de camino, rociero de... No lo he sido, ¿no? Por cultura familiar, por eso no lo he sido, lo he sido ya de mayor. Y prácticamente a raíz de venir a trabajar, de venir a contar lo que pasa aquí, de amigos que luego te han invitado a sus casas, cuando me he metido un poquito, hace ya mucho tiempo de esto, pero cuando me empecé a meter en esto, la fe y cómo cada uno, si hay 10 millones, 100 millones, 50 millones de rocieros, cada uno de ellos vive el rocío de una manera,
claro.
Vive su fe de una manera, vive aquello en lo que cree de una manera. Y la verdad es que merece la pena, en el rocío ya no cabe más gente, bueno, pues merece la pena acercarse y adentrarse un poquito, claro. Sobre todo lo digo por aquellos que hablan sin...
saber y sin conocer.
Sin, ¿no? Saber y sin respeto. Y sin respeto a lo que siente, a lo que vive la gente. Que hay fiestas, claro, pero ¿qué hay de malo en que haya fiestas?
Nada.
¿Qué hay de malo en que la gente se lo pase bien? ¿Qué hay de malo en eso? No hay nada malo. Esto no, que haya una romería y que haya fe no significa que vaya todo el mundo con la cara agachada, aburrido, ¿sabes? Y rezando en silencio. No, hay momentos para todo. El momento del rezo del rosario, la noche previa a la salida de la Virgen. Hay momentos de un silencio que es tan atronador, valga el
oxímoron,
que realmente impresiona, y ahí es donde te llega la fe rociera de la gente a lo más hondo de tus entrañas. Entonces,
claro, Pepe, es que eso es la catarsis. O sea, la catarsis es ese momento común de todos, haciendo todos lo mismo, unidos por una idea, unidos por un momento. Es esa aparición de lo sagrado en el mundo, del que puede compartir cualquier. Y esto es muy importante. Esto yo creo que si nos vamos con este mensaje, nos vamos contentos. Muchas veces me preguntan en el resto de España sobre el fervor de la Semana Santa, fervor religioso. Yo les explico, cuidado, que no es un fervor religioso, que es un fervor de la gente. Que es de la gente, que la gente le mueve la religiosidad, que a la gente le mueve estar con los demás, que a la gente le mueve sus tradiciones, su cultura, su barrio, sus imágenes, sus símbolos. Eso es lo realmente importante. Por eso estoy seguro que este profesor mío, que se iba todos los años a Rocío, que era más ateo que un candí apagado, sentía todo esto mismo, cada vez que estaba allí, porque es parte de ser humano, es parte de nuestra esencia. Si lo sentimos cuando Iniesta marcó el gol, ¿cómo no lo vamos a sentir allí en vivo y en directo en un sitio tan maravilloso como la Aldea del Rocío?
Querido, solo te voy a decir una cosa. Después de la información a la que vamos ya, voy a saludar a la hermana mayor de la Hermandad de Bruselas.
¡Ostras! ¿De dónde nací?
Pues mira, pues de donde naciste hay una hermandad que cumple ahora 25 años y que es la pionera del camino europeo.
Joder.
Fíjate hasta dónde llega esa religiosidad popular.
Habrán salido en enero, Pepe.
Luego te lo cuento, querido, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, bonito mío. Adiós. Bueno, poco a poco vamos llegando a las 11 de la mañana, estamos en la Aldea del Rocío, a una hora apenas de que comience la presentación de las hermandades. Nosotros vamos a seguir contando cosas que pasan aquí y cosas que nos cuentan la gente que viene aquí, como por ejemplo la Hermandad del Rocío de Bruselas, que cumple 25 años y con los que vamos a hablar en unos instantes. Será después de la información. Y
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.